Y aquí seguimos en Bungalow 103, en la sintonía de Capital Radio. Acabamos de charlar con Carlos Berrospe. Y como saben, los que llevan desde un ratito escuchando, estamos hablando de qué va a suceder con los alimentos y las bebidas en el sector turístico el día después, cuando pase el coronavirus y se empiecen a reactivar los mercados, a abrir los hoteles, bueno, pues a poner en marcha de nuevo toda la maquinaria turística de un país como España, pero esto es aplicable a prácticamente todos los países del mundo, porque todos están sufriendo este tsunami que se llama coronavirus. Tenemos a nuestro siguiente invitado de hoy. Él es Pablo Barona, también un viejo conocido nuestro, un experto en seguridad alimentaria. Él es director técnico de Gisalvet, una consultoría, como digo, de seguridad alimentaria. Saludos, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Ignacio? ¿Qué hay?
Buenos gracias días. Gracias por atendernos desde tu confinamiento.
Sí, qué remedio.
Sí, además, más tú que, bueno, eres veterinario, eres experto, como digo, en seguridad alimentaria, sabes perfectamente de qué se está hablando cuando se habla de coronavirus, y ahora hablaremos de alimentos y bebidas.
Sí, perfecto. Sí.
Pablo, ¿cómo va a cambiar esta pandemia que nos está, como digo yo, pasando por encima como una ola gigante, la gestión alimentaria en la hotelería, pero también en la hostelería, en los restaurantes?
Bien, Ignacio, lo primero que hay que tener en cuenta es que el coronavirus este, bueno, en general, el coronavirus no se transmite vía alimentaria. Tiene una vía de contagio que es tan clara, que es la vía respiratoria, pero sin embargo, los alimentos, como cualquier otro tipo de objeto o elemento que pueda rodearnos, sí puede ser un vehículo de contaminación. Es decir, si nosotros contaminamos un alimento porque respiramos encima de él, o estornudamos o tosemos y pueden caer partículas de saliva o con contenido vírico, quedan depositadas sobre la superficie del alimento, y luego si otra persona toca ese alimento y se lleva las manos a la cara o puede oler fuertemente el alimento, puede entrar por vía respiratoria, incluso por la mucosa ocular, es decir, a través de los ojos también hay una vía de entrada que luego se dirige al sistema respiratorio. Con lo cual, el alimento en sí no transmite este virus, sino que puede ser vehículo que puede llevar al contagio de otras personas por la manipulación.
Vamos a ver si yo lo he entendido bien, porque me está dando una sorpresa.
A ver.
Estás diciendo que si yo introduzco en mi boca, me como una cosa que me encanta a mí, un sushi, una pieza de sushi que tiene partículas, pues eso, de una tos, de una respiración, con el virus coronavirus, si me lo como, ¿no voy a contagiarme?
Hasta el momento no hay pruebas de que eso suceda, ¿de acuerdo? Debemos tener en cuenta que también es un patógeno que hasta hace 4 meses no sabíamos nada de él. Se conocían otros coronavirus, pero de este no se sabía nada, y están, pues, poco a poco se están descubriendo cosas o se está profundizando en el conocimiento de este patógeno. Con lo cual, a día de hoy no hay evidencias de que este coronavirus puede ser transmitido vía alimentaria, vía los alimentos. Lo único, lo que te he dicho, la vía de entrada indirecta. Como cualquier otro objeto más.
Vale. Pablo, tú como experto de la seguridad alimentaria, como conocedor de los procesos en los hoteles y en los restaurantes, ¿cuáles van a ser los puntos conflictivos, en el procedimiento?
Sí, hablando en temas de elaboración, siempre insistimos desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, lo que es la limpieza, desinfección de todos los materiales. Habrá que profundizar más, o a lo mejor evaluar un poco el rendimiento o la eficacia de esos procesos de desinfección de los materiales, y también de los productos alimenticios. Los productos alimenticios que son sometidos a tratamientos térmicos salen descontaminados, pero puede haber una recontaminación posterior, y aquellos que, por ejemplo, las verduras que son consumidas en crudo, pues también tiene que tener un proceso de descontaminación. Habrá que asegurar estos procesos, limpieza, desinfección de materiales, y también los tratamientos higiénicos de los productos para que lleguen en perfectas condiciones. Va a haber igual, una mejora, una profundización, o a lo mejor una mejor evaluación de esos procedimientos de higienización generales dentro de lo que es el proceso de elaboración. Otra cosa es lo que habíamos hablado o lo que íbamos a hablar, el tema de los buffets, donde hay otro factor importante que entra en juego en este circuito de posibles contaminaciones, y es que es alimento que está expuesto directamente a los clientes de ese hotel o en general de un buffet, y ahí sí puede haber, digamos, contaminaciones directas, ¿no?, a través de los clientes.
Eso hablábamos hace un ratito con Carlos Berrospe, y comentaba que, bueno, que ellos en los hoteles que ha gestionado él, pues ya habían cambiado en cierta medida el procedimiento de los self-service, del autoservicio, y lo que estaban haciendo era platos ya elaborados, donde el cliente solo coge el plato, no manipula los alimentos, porque claro, es como dices tú, al final tú puedes tener un desarrollo él también nombraba desde el agricultor hasta el buffet, ¿no? Que ahí hay que tener una serie de controles muy estrictos, pero claro, basta que lo pongas en el buffet para que la comida, el alimento, ya interactúe con el cliente, y el que puede estar infectado es el cliente.
Claro, efectivamente, o incluso personal de que atienda al buffet o al autoservicio que pueda estar contagiado, pero no manifestar síntomas, por lo tanto, está actuando dentro de su tranquilidad o de su normalidad, ¿no? Entonces hay una serie de elementos dentro de lo que son los autoservicios, como evidentemente decías, el servicio directo del plato evita lo que es la manipulación de las pinzas, de los utensilios de servicio, que en este caso también se puede recomendar el cambio frecuente de esos utensilios y la limpieza y desinfección correcta de todos los elementos que entren en contacto con las manos de los clientes. Incluso asegurar la higiene de manos del personal y de los clientes una vez que acceden a los comedores, poniendo dispensadores de geles a la entrada y poco menos que obligando a los clientes a que se limpien y se desinfectan las manos antes de acceder a las zonas de servicio de productos alimenticios, y también observar o incluso intensificar esa higiene de manos entre el personal, que ya desde el punto de vista de la manipulación de los alimentos ellos están ya muy concienciados, pues habrá que reforzar un poquito estas técnicas, ¿vale?
Yo no sé si tú y nuestros oyentes conocen cómo son los buffets en muchos, por ejemplo, en el caso de IFEMA en Madrid, que ahora es un hospital, por desgracia, pero es donde se celebra la feria Fitur, entre otras grandes, pero Fitur es la turística, y allí los buffets, pues hay un cocinero detrás, tú le dices, quiero de aquello, de aquello, de aquello, y te lo sirve. Pero tú no lo tocas, te da el plato, además por encima de la comida, tú la comida solo la ves a través de un cristal y te lo das servido. Otro ejemplo, para el que lo conozca, es que pongo para hablar contigo, es IKEA. En IKEA tampoco tocas la comida, ni la manipulas, te la sirven. Las famosas albóndigas, el salmón, todo, o está emplatado o te lo sirve un cocinero. ¿Esto puede ser el futuro de los buffets de los hoteles?
Pues igual, no lo sé, porque también depende, habrá que ver un poco la evolución de la epidemia o de la pandemia esta, cómo termina, si al final conseguimos una vacuna que nos pueda inmunizar frente a este virus, que eso va a tardar, dicen que entre 18 meses aproximadamente, hoy hay tratamientos efectivos, eficaces contra el coronavirus. Esto va a depender, o sea, va a cambiar mucho la circunstancia. Una cosa es que tengamos medicamentos y tengamos vacunas frente a este patógeno, y otra cosa es que estemos prácticamente indefensos o no tengamos defensa de tratamiento que se hayan demostrado eficaces y consistentes, ¿no? Entonces, todo esto va a depender. Podemos entrar en una fase en la cual el virus baja su incidencia, su tasa de incidencia, se puede convertir en estacional y se puede variar mucho los condicionamientos en los cuales haya que establecer, o sea, medidas de preventiva, ¿no? Evidentemente, si el servicio se realiza directamente de un cocinero detrás de un cristal, que el alimento quede protegido por una mampara, habrá que proteger ese alimento del contagio o de la contaminación por parte de ese manipulador, es decir, utilización de mascarillas, con guantes, lavado frecuente de manos, etcétera, etcétera. O sea, esas medidas que estamos insistiendo y que se ponen de refuerzo en estos momentos en toda la industria alimentaria que sigue abierta, ¿no?, que sigue funcionando con relativa normalidad.
Pablo, ¿no? ¿Conoces tú alguna situación, si por casualidad conoces, que recuerdes alguna situación que también haya obligado o motivado el cambio en los procesos de alimentación de los hoteles?
Por ejemplo,
bueno, pues que hubiese habido alguna bacteria, digo, a lo largo de la historia o en tu experiencia. Sí, pues esto nos obligó a implantar esta metodología.
Sí, mira, la legislación alimentaria, de seguridad alimentaria, está basada en criterios técnicos y científicos, ¿no? Y siempre va evolucionando, se va adaptando y se va actualizando en función de, pues, de los riesgos emergentes, de cualquier situación nueva que pueda aparecer, ¿no? El año pasado tuvimos el brote de listeria en la península y ahí hubo un poco una revolución en cuanto a temas de control y de vigilancia sobre el tema de la listeriosis. Ya la legislación actual, la que ya preexistía, era bastante exigente en el tema de control de listeria, y lo único que se hizo un poco fue reforzar esas medidas de limpieza, desinfección, de control oficial, de analítica, de revisar un poco todo para evidentemente garantizar que no estuviese presente este microorganismo en los alimentos, ¿no? Que por lo menos estuvieran dentro de unos parámetros de seguridad bastante amplios. Es decir, la legislación y lo que son la normativa se suele actualizar, tarda un poquito, pero se suele actualizar en función de los riesgos emergentes o de cualquier nuevo riesgo que pueda haber en la cadena alimentaria. Recordando que también el coronavirus no entra dentro de esos patógenos de que entran dentro de lo que son el circuito de toxinfecciones alimentarias, sino que es una infección que afecta las vías respiratorias, ¿no?
Pues Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber participado nuevamente en un Bungalow 103. Y bueno, yo creo que el coronavirus va a dar mucho de qué hablar y te llamaremos a menudo porque, bueno, siempre toda la parte de alimentación es, como sabemos, un punto crítico, sensible en el tema de las vacaciones. Con lo cual, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pablo Barona, director técnico de Gisalvet, una consultoría de seguridad alimentaria. ¿Tienen ustedes web?
Estamos en ello. Ah, pero bueno. En las redes me pueden encontrar en el Twitter como Pablo Barona, en LinkedIn también, en el Facebook y actualmente incluso estoy utilizando todo el tema de las redes para insertar mensajes, consejos e información sobre el coronavirus este, tanto desde el punto de vista alimentario como usuario o en general, o sea, recomendaciones generales de protección y de prevención.
Pues muchísimas están gracias, Pablo.
Invitados a entrar en ellos para mantener la información actualizada.
Pues estupendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Pablo.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Y hasta la próxima. Un abrazo.
Adiós, adiós. Bueno, tras escuchar a Pablo Barona, vamos a ver si contactamos con Ignacio Bernaldo de Quirós, a ver si me dan la señal. Me confirman que tenemos a Ignacio Bernaldo de Quirós, director corporativo de alimentos y bebidas, como expliqué al principio, F&B, Food and Beverage, de Lopesan Group. Saludos, tocayo.
Buenos días.
¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás en este confinamiento?
Pues estoy, gracias a Dios, con salud y con el ánimo por las nubes, que es lo que hay que tener a mi juicio en estos momentos.
Así es.
Que es estupendo.
Ignacio, nos quedan unos 8 o 9 minutos de programa, queremos exprimirlos contigo. Vamos a ir directos al grano. Lopesan Group es una empresa turística, principalmente hotelera. ¿De cuántas camas estamos hablando?
Bueno,
aprox.
En Canarias ahora mismo tenemos 11.000 camas, bien propias o gestionadas, y 2.500 en el Caribe y otras 3.800 entre Austria y Alemania en 19 hoteles.
Lo digo para que sepamos de qué estamos hablando, porque hay muchos oyentes de fuera de Canarias, de fuera de España. En un programa en el que participaste aquí conmigo, hablábamos de, en Canarias, la cantidad tan enorme de comida, de almuerzos, cenas y desayunos que servía Lopesan. Yo no recuerdo bien si hablamos de 16.000 al día o una cosa así. Corrígeme tú.
Sí, bueno.
Entre clientes personal y demás, me refiero.
Sí, bueno, entre clientes personal es algo más, porque solamente a clientes. Piensa que el año pasado cerramos con 3.700.000 pernoctaciones, que son unos 11.000 y pico clientes al día. La mayor parte de ellos multiplican por 2,5, porque hacen desayuno, cena y algún almuerzo.
Me quedé cortísimo.
Claro. Y luego 3.100 empleados, que una buena parte de ellos, los que no están librando de vacaciones, pues lógicamente como mínimo hacen dos comidas al día también.
Sí,
damos unas pocas.
Sabiendo estas magnitudes, sabiendo la distribución de los hoteles de Lopezán en Alemania, Austria, España y en República Dominicana, ¿sabes que estamos hablando de cómo va a tener que evolucionar todo el área de alimentos y bebidas el día después del coronavirus? ¿Cómo lo ves tú?
Hombre, pues yo lo veo absolutamente como comparto esa visión y esa reflexión, ¿no? Yo creo que hemos llegado hasta aquí de una manera y a partir de aquí tenemos que plantear otra, ¿no? Adivinar cómo lo vamos a suceder, yo creo que una parte la podemos orientar nosotros o cada una de las personas que nos dedicamos a este negocio, y otra tendrá que venir dada por la propia, la propia Organización Mundial de la Salud, los gobiernos de cada país, si decretan algún tipo de normas, de normativa, de reglamentación relacionada con muchas cosas, ¿no? Porque, oye, ahora las colas, con mucha razón, nos dan pavor. Nosotros, que somos como los demás, las colas que se nos hacen a la entrada de cada restaurante buffet donde damos 2.000-2.500 servicios, os podéis imaginar cómo son, ¿no? Por tanto, tengo que plantear si puedo abrir por dos o tres sitios. El espacio entre mesa, la cantidad de clientes o la cantidad de aforo que tengo, que tenemos en los espacios habilitados para darle esos servicios. Nosotros en ningún hotel tenemos un aforo para dar un servicio de desayuno, almuerzo, de cena, que esté por encima del 62-63% de la capacidad total del hotel al 100%, multiplicando cada habitación por 2 o por 2.1, ¿no? Por tanto, ahí tenemos que ver qué hay de reglamentación y qué hay de obligaciones sanitarias. Y luego, lo que sí tengo muy claro, y nosotros ya estamos trabajando en ello, y luego, oye, pues nos daremos las tortas que nos tengamos que dar por inexperiencia o por errores que cometamos, pero nosotros tenemos claro que el 82-83% de los clientes que recibimos y estos están con una tipología de media pensión o pensión completa o incluido, nuestros buffets tienen que cambiar de manera radical. De hecho, estamos planteando que en aquellos hoteles, estamos estudiando, valorando, poniendo un borrador todavía, ¿vale? Aquellos hoteles donde la modalidad de la media pensión, tanto en desayuno como cena, ver de qué manera podemos sacar como mínimo el 50% de los servicios a áreas que no sean el buffet principal, ¿no? Oye, estamos buscando emplazamientos con la suficiente confortabilidad para los clientes, para nuestros trabajadores, seguridad higiénico-sanitaria, que reúnan todas los condicionantes para diversificar los espacios donde podamos ofrecer esos servicios. ¿Qué va a pasar en el buffet? Yo creo que el buffet asistido, tal como está, tal como lo tenemos ahora mismo, la práctica mayoría de la gente que servimos buffet va a desaparecer, ¿no? Estamos trabajando en algo que ya implantamos en el último hotel que abrimos, pero que, bueno, prácticamente no nos dio tiempo, que fue el Faro. Se abrió 5 días antes de que tuviéramos que cerrar, y ahí en el buffet, la pensión, el segundo plato era servido, ¿no? El primero sí tenías una variedad de diferentes cuestiones, pero el segundo plato servido. Extrapolar eso a un sitio, a un buffet donde podemos estar dando con el 50%, 800 servicios, 900 servicios, 1.000 servicios, bueno, pues ese es el reto que nos planteamos, ¿no? Por tanto, yo creo que la gente va a querer levantarse poco, vamos a tener que interactuar muchísimo más con cada uno de los clientes en la mesa. No sé si incluso con pedidos con antelación, reforzar a lo mejor, que es algo que lo tenemos los vacacionales, o por lo menos nosotros en vacacional, bastante descuidado, entre comillas, o no lo atendemos con con una diligencia absoluta el room service, a lo mejor oye, pues hay una tendencia, el room service vuelve a tener una preponderancia importante. El que quiere pasa el día donde sea y la cena de su pensión la hace en el buffet, en su habitación, en vía room service, ¿no? Creo que el escenario va a cambiar, por lo que nosotros bueno, el giro que le demos y por lo que nos impongan, ¿no?
Ignacio, yo iba a decir, pero lo has demostrado tú, que bueno, yo iba a decir que eres un extraordinario cocinero, y lo digo en primera persona porque bueno, hemos cocinado juntos, pero dominas la gestión y esto lo estás demostrando, y sobre todo los números. ¿Cómo van a cambiar los números, los costes?
Bueno,
porque,
pues eso es.
Porque claro, aquí estamos hablando de digamos, menos aglomeraciones, o sea, hace falta más espacio, habrá que caminar más pasos para recoger, o sea, todo se mide en dos pasos más multiplicado por 1,000 veces, son 2,000 pasos, es más tiempo.
Absolutamente.
Pero también haciendo referencia, que además lo comentamos tú y yo, al artículo de Óscar Lora en Turinews, sí. Él hablaba también de la... Te hago las dos preguntas en una para recortar un poco el tiempo, de la diferencia que va a haber con otros destinos turísticos, como son los del Caribe, donde los costes de personal son muy inferior. ¿Cómo va a impactar el tema costes después en los resultados y en los precios?
Hombre, pues en un escenario muy cercano, nosotros el mensaje que tenemos que mandar a nuestras direcciones generales, consejeros delegados o propiedades es el siguiente: aquí lo que hay que hacer es ser proactivo y poner los activos en marcha. Yo sé que esto para una propiedad es difícil, pero nosotros tenemos que ponernos en marcha sin que nos cueste dinero y sin que le cueste dinero a nadie, pero tenemos que ponerse en marcha. Hoy la prioridad es poner los negocios en marcha, contratar gente, generar riqueza y volver a funcionar. Y ganar dinero o buscar las rentabilidades que tuvimos en estos últimos años, eso quedará para un escenario. Yo leí hace poco en un sitio, en una página de mucha referencia, en la que decía que el reparo hotelero mundial no se recuperaría hasta el año 22. Claro, fíjate qué planteamiento nos ponen, ¿no? Yo creo que el incremento de costes en esta zona del mundo la tenemos que paliar en parte. Si yo soy capaz de sacar del buffet el 50% de la gente que va allí con el coste que había tenido hasta ahora, la propuesta la debo de concentrar y a lo mejor dar un paso más en calidad, buscar un producto de cercanía, buscar otro tipo de artículo, ir de la mano con partners que me lo puedan facilitar y gestionar mejor los recursos que utilice. Y luego hay otra parte importante que nosotros tenemos medida en la retirada y en el buffet, en el final de los buffets, ¿vale? Nosotros tenemos constatado que un 12, un 13% de lo que saco cada día a un buffet noche me queda y no lo puedo reutilizar, ¿vale? Oye, pensar que nosotros estamos poniendo unos 15.000, unos 18.000 kilos de materia prima procesada cada noche en cada buffet. Si yo soy capaz de gestionar mejor el 12% o el 13%, ya no digo que llegue a ese dato, que sería muy bueno, la mitad. Y la oferta que hago, voy un poco más de calidad, con una oferta más reducida, ahí puedo encontrar otro 3, 4, 5% de menos. Bueno, lo tengo para invertir en personal, ¿no? O sea que yo creo que hay medios, hay métodos que nos pueden permitir, siendo imaginativos y siendo resolutivos, paliarlo, ¿no? Y luego, por otra parte, contamos con que yo imagino que todos los trabajadores del mundo están parecidos, pero yo no paro de recibir llamadas de nuestros trabajadores. Oye, ¿cuándo empezamos? O sea, la voluntad, las ganas, la garra que va a tener la gente, nuestra gente, para volver a encarar al cliente que nos llegue, yo creo que es que esos 2,000 pasos de más que tú comentas los van a hacer como si fueran atletas olímpicos, coño.
Pues, querido amigo, querido tocayo, Ignacio, muchísimas gracias por haber estado hoy también en Bungalow 103. Como siempre, todo, cada gota de lo que dices vale oro, y muchísimas gracias, de verdad.
A vosotros, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Ignacio Bernardo del Quirós, de Quirós, director corporativo de alimentos y bebidas del Grupo Lopesan. Y con esta intervención de Ignacio Bernardo de Quirós, recuerdo también ha participado Pablo Barona y Carlos Berrospe, vamos a despedir este programa de hoy aquí desde Capital Radio. No se olviden, Bungalow 103, y yo les digo, bueno, voy a despedirme como me despido siempre, pero no se olviden, hay que volver a hacer turismo, hay que volver a reactivar esta economía que nos da tanta satisfacción a todos, el ocio, el relax y los lugares bonitos. Y me despido como siempre diciendo bye bye. Hagan turismo.
Hace turismo, olvide sus problemas y deje.